Bueno, y comienza a disfrutar desde el primer kilómetro, porque ser mamá es full energía, full amor. Tu auto también debe ser full. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o en www.berrios.cl.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 10 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La Policía de Investigaciones indaga un homicidio con arma de fuego en la comuna de La Pintana. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo nos cuenta más.
Sí, porque realizando las primeras diligencias se encuentra la Brigada de Homicidio Sur de la PDI para investigar y esclarecer un homicidio consumado con arma de fuego en la comuna de La Pintana. Hecho que ocurrió en las calles Edith Mach de Uneos con Judas Tadeo, donde se ha encontrado múltiple evidencia balística, siendo cerca de 30 cartuchos percutados y que tendrían relación directa con un hombre adulto chileno y con antecedentes penales, quien presentaba 2 impactos balísticos y que ingresó cerca de las 5:30 de la madrugada al hospital Padre Hurtado, donde finalmente falleció. Por ahora, la hipótesis que se maneja es que la vivienda en la que se trata del sitio de suceso sería utilizada como centro de droga, pero será la Brigada de Homicidio Sur junto a la Fiscalía ECO quienes tendrán que esclarecer la dinámica de este homicidio con arma de fuego en La Pintana. Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Obras Públicas anunció que el 26 de noviembre se abrirán las propuestas internacionales para la construcción de una cárcel en la provincia de El Loa y tendrá una capacidad para 1.850 reos. Los detalles con Arturo Larraín de Radio Bio Bio en Calama.
El Ministerio de Obras Públicas dio a conocer a través del diario oficial antecedentes acerca de la nueva construcción de la cárcel para Calama en la provincia de El Loa. Según se indica, el 26 de noviembre del presente año se abrirán las propuestas de esta licitación que tiene carácter de internacional. El nuevo edificio tendrá aproximadamente 71.000 metros de construcción, metros cuadrados. Además, dará albergue a 1.850 internos. Se estima que esta cárcel debería ser de alta seguridad. El valor considerado para esta construcción alcanza las 8 millones de unidades de fomento aproximadamente. Su ubicación será a 30 kilómetros al oriente de Calama, en la ruta hacia San Pedro de Atacama. Esta noticia, sin duda, que ha traído cierta alegría a la comunidad, considerando que el actual centro de detención preventiva se encuentra en pleno centro y no ha estado ajeno en años anteriores algunas situaciones como, por ejemplo, el escape de algunos internos. En Calama, Bio Bio, la radio.
3 personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito en la comuna de Valparaíso. La información con Lucas Peña de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Así es, se trata de un accidente vehicular que se registró durante esta mañana en la comuna de Valparaíso, específicamente en la calle Lima con avenida Manuel Antonio Mata, esto en Cerro Los Placeres de la comuna Puerto. Se trata de una colisión entre 2 vehículos menores, una colisión de mediana energía donde 3 personas resultaron lesionadas, 2 de estas que fueron trasladadas por personal del SAMU a un centro asistencial, y además hay que indicar que en primera instancia fue bomberos de la comuna de Valparaíso quienes llegaron al lugar para abordar esta emergencia que se registró en Cerro Los Placeres de la comuna de Valparaíso. Carabineros adoptó el procedimiento después de este accidente, ya por lo menos por parte de los voluntarios de bomberos esta emergencia se dio como superada. Este accidente que dejó a 3 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, después de esta colisión entre 2 vehículos menores en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Se confirma el fallecimiento de un peatón atropellado en la ruta a la costa de Curicó. Nos cuenta más Luis Cabello.
Un hombre de 54 años de edad murió tras graves lesiones recibidas producto de un atropello registrado en el kilómetro 33 de la ruta J60 a la altura de Palquibudis en la comuna de Rauco. Tras el impacto del vehículo motorizado, el peatón José Antonio González inicialmente resultó con lesiones muy graves que lo mantenían bajo riesgo vital, tras ser derivado en ambulancia SAMU directo al Hospital Provincial de Curicó, sitio donde lamentablemente se constató su fallecimiento. El peatón habría cruzado de manera intempestiva la ruta, cerca de los conocidos locales comerciales de Palquibudes, camino a la costa, siendo embestido por la conductora de un vehículo particular. El nombre de esta nos fue comunicado por la policía. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
Un hombre que robaba al interior de una bodega en el predio Santa Bárbara fue detenido por amenazas de muerte con cuchillo en mano. Nos cuenta más Mario Tapia de Radio Bío Bío Los Ángeles.
Con arresto domiciliario y arraigo quedó formalizado un hombre mayor de edad que fue detenido por ingresar a robar a un predio en la comuna de Santa Bárbara, en la provincia del Bío Bío. Se trata de un hombre que llegó hasta el fundo Santa Amalia de esta comuna precordillerana y luego de romper un cerco perimetral ingresó a una de las bodegas para robar algunas especies. Al ser sorprendido y flagrante por el dueño del predio, extrajo un cuchillo de gruesa hoja, amenazándolo con agredirlo y matarlo. Finalmente huyó del lugar y horas más tarde fue detenido por carabineros de la Cuarta Comisaría de Santa Bárbara, quedando precisamente formalizado por esta acción delictual. Bío Bío, la radio.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 10 de la mañana con 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
¿Cómo nos mueve el territorio vivo? El Festival Corporalidades en Construcción explora nuestra relación sensible con la naturaleza frente a la crisis climática a través de la danza. Del 20 al 24 de mayo, descubre 5 obras situadas en el paisaje sureño. Te esperamos en Centro Cultural Espacio en Construcción, ubicado en Arauco 128. Financia Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Media Partner, Radio Bio Bio.
Supermercado y Café El Romance.
Ahora con farmacia recién inaugurada. En cafetería disfruta del mejor café en grano, exquisitas empanadas, sándwich, pizzas y repostería. En supermercado, la mejor calidad en carnes y pescados y todo lo que necesitas para tu hogar. Te invitamos a El Romance 283 Las Ánimas.
Cargando con tu cruz.
auditores de la radio se han comunicado para dar cuenta de una situación que está ocurriendo en el sector Corby de Valdivia. Allí habría un vehículo chocado, específicamente en la esquina de calle Petrohue con Andrés Bello. Y auditores nos comenta, dice, de que se trataría de este vehículo chocado que está justo en la esquina de estas dos calles, ¿cierto? Y que al parecer había una persona en su interior que estaría dormida, nos comenta. Los airbags están reventados del vehículo producto de este choque. Y también nos comentaban ya hace minutos atrás de que han llamado a carabineros. Sin embargo, no habrían respondido todavía al llamado. Lo que sí podemos actualizar es que bomberos concurre a ese punto de la ciudad, calle Petrohue con Andrés Bello. En estos momentos son dos carros del cuerpo de bomberos que se trasladan hasta ese punto de la séptima y sexta compañía de bomberos. Reiteramos esta información también que nos hace llegar un auditor de la radio sobre este vehículo que estaría chocado, al parecer abandonado, pero también nos comenta de que habría una persona al interior, de que desde el exterior obviamente se puede ver, cierto, de que los airbags están reventados, visualmente también se puede apreciar. Nos comparten una fotografía por acá de la afectación que tuvo el vehículo producto de este choque, daños de consideración en la parte frontal del vehículo y que estaría ahí detenido. En esta esquina, en calle Petrohue con Andrés Bello, en el sector Corby de Valdivia. Lo que más les preocupa es justamente esta persona que estaría en el interior, aparentemente dormida, y que, claro, han llamado a equipos de emergencia, carabineros no les había respondido, pero actualizamos la información de que ahora personal de bomberos va en dirección al lugar, así que también hacemos el llamado a la precaución de los conductores que transitan o que van a transitar en los próximos minutos por este sector Corby, calle Petrohue con Andrés Bello, porque probablemente se van a encontrar ahí con los equipos de emergencia que acuden a esta situación a esta hora de la mañana. Gracias también a nuestro auditor, por supuesto, por la fotografía que nos comparte y la información también para dar a conocer acá en la radio. Nos vamos a mantener atentos cómo sigue esta situación. Avanzamos en la radio.
Corta, tal vez para más, de nada. nada me sirve si no estás. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo.
Mañana con 18 minutos te seguimos acompañando en vivo y en directo en la radio. Y el siguiente tema de conversación tiene que ver con algo que por una parte va en decadencia, pero por otra parte también una especie de comercio que también ha ido en aumento y que para muchos también es bastante desagradable. Resulta de que, según un reportaje, se ha dado cuenta de que en Chile el comercio local ha ido cambiando. Hemos pasado de las ferias artesanales, que hace años atrás eran furor, estaban presentes en muchos barrios, se tomaban también el centro, ¿cierto?, de diferentes ciudades, hay algunas emblemáticas, por supuesto, y que con el paso de los años, lamentablemente, se han ido cambiando por los malls chinos. Sí, pues mira, resulta de que hay bastantes ferias artesanales, algunas clásicas que están presentes en nuestro país, por ejemplo, como las de Santa Lucía, Bellavista, la región metropolitana, que claro, en un momento tenían pasillos llenos con artesanos que se dedicaban a la madera, la orfebrería, textiles de lana, pero que hoy muchas de ellas se encuentran desmanteladas, o también tomadas por productos chinos que imitan a estos productos que antes se hacían a mano, ¿cierto? Bueno, resulta de que esto es una realidad. Nosotros acá damos el ejemplo de lo que sucede en la región metropolitana, pero esto es transversal. A lo largo del país, tú te puedes ir dando cuenta cómo los malls chinos, estos productos, ¿cierto?, que la calidad deja harto que desear. El precio, claro, es mucho más económico, pero que han ido reemplazando a lo que antes se fabricaba acá. En tu zona, hecho a mano, la calidad que también era bastante deseable, ¿cierto? O sea, por ejemplo, no sé, quienes trabajaban antiguamente en los cueros para hacer zapatos, zapatos que duraban años. O por ejemplo, los chalecos de lana también, pues, o sea, era la calidad que uno buscaba realmente cuando compraba un producto de este tipo. Pero que hoy en día todo ha ido cambiando y lamentablemente estos espacios se han ido reduciendo y han ido dando paso a que sean tomados, ¿cierto?, por los malls chinos. Nosotros comentábamos, por ejemplo, hace algunos días atrás, algunos auditores incluso celebraban que, por ejemplo, donde estaba antiguamente Corona, nos enteramos, ¿cierto?, de que iba a llegar la tienda Tricot a ocupar ese espacio prontamente. De hecho, se espera de allá de que se pueda ver ya la tienda Tricot funcionando ahí en ese espacio a fines de mes. Y hartos auditores nos decían, mientras estábamos ahí en ese preámbulo de, oye, ¿qué tienda va a llegar finalmente? Muchos decían, oye, ojalá que no sea un mall chino, porque hay tantos, en tantas partes, en el centro, hacia otros sectores también, por ejemplo, en Coyico, en Las Ánimas, en Picarte, tú encuentras igual varios malls chinos, ¿cierto? Entonces, claro, había también una preocupación por parte de los valdivianos, valdivianas, de que este tipo de comercio siga expandiéndose. Mira, resulta de que por acá, por ejemplo, tenemos algunas experiencias de lo que sucede en la región metropolitana. Hace 34 años, recorrer la clásica Feria Artesanal de Bellavista, ubicada en calle Pío IX, entre calle Santa María y Bellavista, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, era muy distinto a lo que se puede observar hoy en día. En ese entonces, cerca de 100 artesanos trabajaban en el sector y más de 20 puestos exhibían joyería de lapislázuli, trabajos en madera tallada, tejidos de lana, entre otras artesanías todas hechas a mano. Hoy, en cambio, al entrar a la feria, no llegas a encontrar más de 7 puestos abiertos y, si es que tienes suerte. Al llegar al lugar, solo se ven 2 puestos abiertos. Uno de ellos pertenece a Cristina Borrero, quien trabaja hace 30 años en la Feria de Bellavista. Y la artesana trabaja la madera desde pequeña. Y detrás de ella, aún quedan algunos de sus trabajos. Máscaras inspiradas, por ejemplo, en el pueblo Cahuéscar, pequeñas guitarras de madera. Sin embargo, hoy el frontis de su puesto está ocupado por llaveros metálicos e imanes turísticos importados desde China. Antes podía darse el lujo de llenar el espacio únicamente con sus trabajos de madera. Un lujo porque, según cuenta Cristina, ya no es posible vivir de la artesanía. Y esto también se replica, ¿cierto?, en diferentes lugares del país, lo comentábamos. Acá en Valdivia también. Hace años atrás era bastante común ver que las ferias artesanales, por ejemplo, se llenaban. Hoy en día, auditores quizás pueden corregir la información, pero lo que pasa con el pueblito, por ejemplo, de que tiene su boom de ventas cuando nos acercamos a fiestas patrias, porque claro, ahí todos van a comprar, ¿cierto?, la vestimenta para los niños del colegio, que tienen que bailar por lo general la cueca, bailes nortinos, chilotes, y claro, es ahí cuando uno se acuerda, oye, pero si existe el pueblito y la gente ahí hace, ellos mismos hacen los trajes, ¿cierto?, compran el género, te hacen las falditas, los sombreros, etcétera, pero el resto del año es como que ese punto pasa desapercibido. En cambio, vemos cómo siguen y siguen creciendo los malls chinos, que cada vez se abren más tiendas, ¿cierto? Y claro, la variedad es súper amplia de productos. Los precios quizás son súper baratos, pero la calidad, ¿dónde queda? Mira, nos comienzan a llegar algunos comentarios de auditores. En breve los vamos a estar revisando. Avanzamos en la radio.
De forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Nueva generación de camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Motores Euro 6 de mayor potencia. Nuevas versiones para todo tipo de operación. Y OnStar Negocios integrado para gestionar tu flota. Todo con el respaldo de Salfa Sur. Presente de Valdivia a Chiloé. Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino.
Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me, baby, that I need.
trabajos hechos a mano, la artesanía local, o estás de acuerdo con que se siga expandiendo el comercio de los malls chinos en nuestro país, en nuestra región, acá en Valdivia también, ¿cierto? Mira, este es un tema que estábamos conversando sobre cómo ha ido cambiando el comercio, cómo se ha ido reemplazando también, ¿cierto?, lo que se hacía a mano, trabajos en cuero, en lana, orfebrería, por productos importados, que claro, son baratos, se venden a bajo costo, pero que eso también va generando de que a la larga, artesanos principalmente, queden sin empleo porque no tienen un público a quien vender estos productos. Igual tú podrás decir, oye, pero quizás la culpa no es de los malls chinos que encuentran ahí un nicho de trabajo, ¿cierto? Sino que quizás de las personas que dejaron de comprar productos hechos a mano, artesanías, y prefieren comprar los productos chinos. Mira, estábamos revisando, por ejemplo, lo que pasa en la región metropolitana en algunas de las ferias más emblemáticas, ¿cierto? Bellavista y otras, donde justamente muchas de ellas lucen ya con una fachada que de plano son puestos cerrados. Puertas abajo, lonas que tapan los puestos, y los poquitos que quedan tienen así como un par de productos al final, productos artesanales, y al inicio, en la parte frontal del puesto, artículos importados, souvenirs, imanes, que ya ni siquiera se hacen acá, sino que se traen desde China. Revisábamos, ¿cierto?, la historia, por ejemplo, de una artesana, de que ella dice que, bueno, por más de 30 años estuvo ahí en la Feria Artesanal Santa Lucía, y que lamentablemente con el tiempo ella tuvo que también dejar de ella hacer sus productos en madera y comenzar a comprar algunas cosas chinas para poder también tener con quién competir, porque no, ella solamente vendiendo su artesanía no lograba llegar a fin de mes. Y también vio como la mayoría de los puestos que estaban al lado, con el paso de los años, fueron cerrando porque ya no había público o clientela, ¿cierto?, que compre los productos artesanales. Pero mira, aquí también surge una luz de esperanza, se podría decir. Resulta de que la situación que se vive en Santiago también se repite en varias de las ferias artesanales más tradicionales del país. En el Tabo, en Pichilemu, Viña del Mar, tantos otros lugares, ¿cierto? Hacia el sur también, Concepción, lo mismo también que pasa acá en Valdivia. Y poco a poco todos los productos importados comenzaron a desplazar a estos objetos que se hacen a mano. Este fenómeno lo conoce bien Macarena Peña, quien es directora ejecutiva de la Fundación ONA, que es una organización dedicada a promover y proteger la artesanía chilena, quien asegura que la venta de productos chinos en espacios originalmente pensados para artesanos es muy frecuente, especialmente en lugares con alta circulación de turistas, mercados masivos y consumidores no informados. Ella comenta de que la artesanía en nuestro país es cara en comparación a la oferta en otros países, y la recreación o copia de lo hecho a mano por la industria es una tendencia a nivel mundial. No es algo que sucede solo acá, sino que en varios lugares del mundo. Y es parte del conflicto de la apropiación cultural. Oye, sí, porque incluso una vez se dice, oye, ¿cómo es posible que en China, que te lleguen productos desde China con los colores patrios, con la típica parejita, por ejemplo, bailando cueca, o incluso acá, por ejemplo, que no sé, el lobo marino o los torriones son como un ícono de Valdivia? Y claro, tú de repente te das cuenta y los souvenirs que tienen el lobito marino, que dicen Valdivia, vienen desde China. Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo? ¿Realmente es tanta la apropiación cultural? Y sí, pues, es tanta. Bueno, ella comenta de que hay diversos mecanismos para poder remediar esta situación. Da algunos tips, algunos consejos, y también hace una especie de análisis, ¿cierto? Cómo las leyes podrían proteger también la artesanía. Lo comentamos en breve. Avanzamos en la radio.
Me levanto a la mañana y me hago un café para arrancar el día. Todo sirve, lo sabes. Desayuno con tu risa, todo me sabe mejor. Cada sorbo que me tomo me lleva directo al sol. Vos sabés, es mejor disfrutar de a dos. Entender. es algo distinto a lo que solía sentir. No es que quiera olvidar el pasado, lo que fui, pero esto que nos pasa, esto yo nunca lo vi. Pues a veces es mejor disfrutar.
Día a día, hacemos historia.
En Milán, en Italia, el 16 de mayo de 1718 nació la matemática María Gaetana Agnesi. María fue parte de una familia numerosa, fue la mayor de 21 hermanos. En Italia, al contrario que en otros países europeos de la época, sí se aceptaba que las mujeres recibieran educación, y entonces tuvo una esmerada formación. Su papá, Pietro Agnesi Mariani, era catedrático de la universidad y una persona con enormes inquietudes científicas. Se sabe que organizaba reuniones intelectuales en el salón de su casa. María Gaetana fue una niña precoz y dotada, que con 5 años hablaba francés y con 9 conocía 7 lenguas. Italiano, latín, francés, griego, hebreo, alemán y español. A los 10 años conocía las obras de los científicos más importantes del momento, Descartes y Newton, entre otros. Se cuenta que cuando tenía apenas 9 años, María estuvo durante una hora ante una asamblea culta hablando en latín sobre el derecho de la mujer a estudiar ciencias y sobre cómo las artes liberales no eran contrarias al sexo femenino. El padre de María Gaetana se propuso dar a sus hijos la mejor educación, incluyendo la formación científica, y pudo proporcionarles tutores de la más alta cualificación. María fue afortunada, pues dirigieron sus estudios Carlo Belloni, Francesco Manara, Michele Casati y el padre benedictino Ramiro Rampinelli, profesor de la universidad que cuando llegó a Milán frecuentó la casa de los Agnesi. María Gaetana Agnesi nunca se casó. En 1739, a la edad de 21 años, quiso entrar en un convento. Ante la oposición de su padre, no lo hizo, pero rechazó toda vida pública, llevando una existencia retirada y piadosa. Decidió quedarse en casa y consagrar sus esfuerzos a estudiar libros religiosos y también matemáticas. Poco después empezó a escribir su libro más famoso sobre cálculo diferencial, que fue publicado el año 1748. Su título era Instituciones analíticas para el uso de la juventud italiana, aunque fue conocido simplemente como Instituciones. Su temática se centraba en el cálculo diferencial e integral, siendo uno de los primeros y más completos trabajos sobre el análisis finito e infinitesimal. Se cuenta que lo escribió inicialmente para sus hermanos. Ese libro se convirtió en modelo de claridad y fue traducido al francés y al inglés, recibiendo el reconocimiento de la Academia de Ciencias Francesas, de la emperatriz María Teresa de Austria, a quien estaba dedicado el libro, y del Papa Benedicto XV. Su tratado se convirtió durante mucho tiempo en lectura obligada en numerosas universidades europeas. Se considera también a María Gaetana la primera profesora universitaria, ya que en el año 1748 se encargó de los cursos de su padre en la universidad. Y 2 años más tarde, en el otoño de 1750, el Papa le dio el nombramiento para ocupar la cátedra de Matemáticas Superiores y Filosofía Natural de la Universidad de Bolonia, cuando Bolonia pertenecía en esa época a los Estados Pontificios. Entre 1750 y 1752, consta que fue efectivamente catedrática de Matemáticas en la Universidad de Bolonia, seguramente incluso en forma honorífica. Durante los 47 años siguientes dedicó su vida y hacienda a la caridad y al cuidado de los pobres, ya fuera como residente como monja de congregación o más probablemente como ambas cosas. No está muy claro. El año 1752 murió el padre de María y ella, que por entonces tenía 34 años, renunció a las matemáticas y, como decíamos, consagró sus esfuerzos a la teología, a socorrer a pobres e indigentes. Desde el año 1771 ejerció, por designación del arzobispo Tozzo Bonelli, como directora del hospicio Trivulzio de Milán, donde se concentró en el cuidado de los menesterosos y enfermos, sobre todo mujeres mayores. No está claro si tomó o no los hábitos. Fue en ese hospicio, el hospicio que dirigía, que el 9 de enero de 1799, María Gaetana Agnesi, esta matemática famosa, falleció. Había nacido en Milán el 16 de mayo de 1718.
Bio Bio, la radio con memoria.
Yo quiero irme pensando que nada fue en vano. Yo quiero irme creyendo que viví demasiado. Estar arrepentido por haber lastimado. Muchas cosas las hice por sí. Pensamos que es eterno, que nunca terminaría nuestro tiempo. Que la vida no tiene más remedio que seguir viviendo en este infierno. Caminamos y vemos pasar.
terminaría el diseño de la unidad de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría para adolescentes en el Hospital Base de Valdivia. La información con Nicolás Silva.
Fue en febrero cuando se entregó el terreno a la empresa que se adjudicó la licitación para este proyecto, que permitirá fortalecer la atención en salud mental a pacientes de entre 10 y 17 años, consistente en la habilitación de 6 camas equipadas para hospitalización de corta estadía. Tras varios años de espera, esta unidad sigue avanzando en su ejecución, encontrándose actualmente en la etapa de elaboración del diseño, según confirmaron desde el Servicio de Salud de Los Ríos, fijando para el segundo semestre el inicio de los trabajos. Los plazos también fueron informados en febrero de este año, al mismo tiempo que se entregó el terreno a los profesionales del área, y una de las voceras, Marisol Ruiz, señaló que desde el Servicio de Salud comunicaron que el diseño terminaría en junio, específicamente el 24 de ese mes, lo que permitirá comenzar con las obras, y además detalló que los trabajos tardarían cerca de un año para habilitar las 6 camas, las que estarían operativas en enero del 2027. Bio Bio, la radio.
Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
Once minutos faltan para las 11 de la mañana. Te seguimos acompañando en la radio. Estábamos comentando este complejo panorama, cierto, que surge por una parte por la caída en la venta de productos artesanales, lo hecho local, lo hecho a mano, cierto, en diferentes áreas, en orfebrería, trabajos en cuero, en lanas, en joyería también. Y por otra parte, el crecimiento exponencial de los malls chinos, que claro, te prometen una variedad de productos impresionantes. Muchas veces incluso hablábamos, cierto, de con apropiación cultural. Cosas que se venden en las ferias artesanales, que tú dices, oye, no, pero si esto se hizo acá. Y resulta de que no, que son productos que llegan desde China. Y claro, ahí tiene que ver también con un tema de que hacer los productos acá sale mucho más caro que traerlos desde afuera. Y mira, por acá tenemos algunos comentarios de auditores. Por ejemplo, Víctor nos da su opinión sobre el tema. Víctor, te escuchamos.
Hola, buenos días, soy Andrea. ¿Cómo está usted? Espero que muy bien. Recuperada del resfrío ya. Mire, resulta el tema que está tocando referente a los malls chinos, de los productos chinos que están por todas partes. Yo me fijaba en que incluso en la feria artesanal, para la Semana Valdiviana acá en Valdivia, digamos en el stand que está en el galpón de la Sabana, en algunos puestos venden productos chinos, cinturones similares al cuero, que lo hacen pasar como cinturones artesanales hechos a mano, billeteras o bananos, son todos productos chinos. Entonces se engaña a la gente, puros productos chinos falsificados, como que es cuero, y no es cuero, es ecocuero. Entonces están por todos lados los productos chinos, digamos, y eso está malo. Yo creo que hay que darle prioridad al producto nacional, a los artesanos nacionales. Por ejemplo, tanto uno en Valdivia había zapaterías que hacían zapatos a mano, por ejemplo, Calzados Vice, Rudolf. Eso ya no existe, no se encuentra zapato, producto chileno. Me parece ahora que en Valdivia la tienda esa que cerró, Calzado Sai, tenía productos nacionales todavía, por ejemplo, Lenox, Guante, Chunchile, Yarman, pero ahora desapareció. Y eso es lamentable porque yo creo que las autoridades deben darle un, digamos, un corte a este asunto de si está bien que los productos chinos son más económicos, pero son malísimos, es malo, todo producto malísimo. ¿Ya? No es lo mismo que la calidad nacional o productos hechos en otras partes. Sin la materia prima es malísima. Entonces yo creo que las autoridades deben darle un, digamos, un corte a esto. Es decir, regularizar eso, que no estén plagados por todos lados los molchinos. Si no, yo creo que malísimo. Listo, que tengan buen día. Gracias. Chao, chao.
Gracias, Víctor. También que tengas bonito día. Gracias por dar tu opinión a la radio. Mira, Juan también nos da su opinión, que tiene bastante relación con lo que comenta Víctor, de cómo se puede fiscalizar, lo que deberían hacer también las autoridades. Juan, te escuchamos.
Hola, Rayo, yo buenos días. Acá trabajando en el transporte público, conduciendo. Bueno, me detuve un ratito y veníamos todos escuchando el tema. La verdad que Chile no tiene medidas proteccionistas. Entonces, si no mal recuerdo, en el Tratado de Libre Comercio, cuando hicimos el Tratado de Libre Comercio, como Chile no tenía medidas de protección al comercio interno, lamentablemente pasó esto, porque en otros países hay leyes que protegen el comercio interno. Entonces, cuando viene un producto de afuera, tiene que abocarse al valor del mercado. Y como estos productos, generalmente chinos, vienen prácticamente del valor del mercado a un valor de un 15-20%, son de súper mala calidad, lamentablemente estos productos fueron los que, podríamos decir, acabaron con muchas empresas. Esa fue la realidad. Nos contaron una parte, no, pero no nos contaron la otra. Pero sé que en otros países, por ejemplo, cuando quieren ingresar al mercado, el mercado los regula. Entonces, no es llegar y siempre se protege el producto interno del país. Que tengan buen día.
Gracias, Juan. También que tengas un bonito día ahí trabajando y gracias también por tu opinión. Mira, por acá Miguel nos dice, hasta las banderas chilenas y mapuches, dice, si tú revisas la etiqueta, dicen Made in China. Sí, pues, sí, eso pasa. Víctor también lo comentaba, Juan también nos daba ahí su opinión respecto al tema. Mira, se suma a la conversación Héctor. Nos dice, es la llamada invasión amarilla de la cual se hablaba en los 80. Hoy ya es muy tarde para competir en cualquier manufactura de origen asiática, más aún cuando también manejan las triquiñuelas de los servicios de fiscalización con aduana y servicio de impuestos internos, los que burlan con astucia y sin reparos por los consumidores. Dice, también les ha sido propicio el encubrimiento del secreto bancario, el que también protege, dice, a narcos y políticos corruptos. Gracias, dice, que tengan buen día. Gracias, Héctor, también por tu opinión. Y claro, pues mira, Héctor acá igual nos dice un punto importante ya. En los años 80 se hablaba de este tema, se advertía de esta situación. Hoy nos dice ya un poco tarde. Y no es raro, por ejemplo, ver que en fiscalizaciones muchas veces que se hacen a los malls chinos, muchas veces los productos ni siquiera tienen... se habla de dónde, del origen, ¿cierto?, de la importación. Como que aparecen simplemente acá, entonces muchas veces también se habla de evasión de impuestos, ¿cierto?, de falta de fiscalización en la aduana. Porque claro, o sea, es como que se multiplican, pero tú dices, oye, ¿pero de dónde vienen? ¿De verdad no pagan impuestos? ¿Por qué les sale tan barato traer los productos chinos, venderlos en los malls, ¿cierto? Y también ahí hay un tema de los consumidores, como nos dice Héctor. Mira, pocas veces hacemos el reparo como consumidor de dónde viene este producto, por qué es tan barato, por qué se vende, ¿cierto?, tan barato. Y la calidad, pues, la calidad ahí es diferente, por supuesto, a lo que uno podría esperar. Muchas veces tú vas a un producto chino que, claro, te cuesta mucho más barato, pero la calidad te dura un par de meses, y si es que, a diferencia de lo que se hace acá. Jacqueline también nos da su opinión, dice... Buen día, mi opinión respecto a los malls chinos, aparte de los productos de mala calidad, nos están llenando de basura. Deberían de fiscalizar respecto a eso las autoridades. Sí, debería haber mayor fiscalización, que se hace, pero debería ser más rigurosa, ¿cierto? Ya, nos quedan algunos comentarios por revisar, lo hacemos en los próximos minutos porque tenemos que avanzar ya. En breve se viene una nueva revisión de noticias acá en la radio.